Pues podemos saludar ya a Odón Elorza, que es el candidato del Partido Socialista de Euskadi y Euskadiko Ezkerra a la reelección como alcalde de Donostia San Sebastián. Egunon.
Egunon, buenos días.
¿Usted coincide en que esta ha sido la campaña más tranquila de las últimas décadas en Euskadi? Porque usted ha vivido unas cuantas.
Sí, tranquila en lo que se refiere a ausencia de incidentes o de tensiones en la calle, partidos concurriendo, triunfo de las libertades civiles. Sí, ha sido una campaña en ese sentido tranquila. Quizá le ha faltado a nivel general bastante profundidad en el debate.
Uh-huh. ¿A qué atribuye esta serenidad o esta normalidad?
Bueno, en Euskadi me refiero básicamente a la concurrencia de Bildu. Creo que es un factor importante, porque de lo contrario se hubieran producido situaciones de más tensión, habría un sector de la ciudadanía que se sentiría claramente excluido de la convocatoria a las elecciones, tanto para ser candidato o candidata como para poder votar aquello que razonablemente le parezca oportuno.
¿Ha tenido la oportunidad de hablar con algún integrante de este grupo de los llamados indignados? Porque creo que en su ciudad también ha habido algunas concentraciones.
Sí, tanto directamente como por medio de Facebook sí me he intercambiado, mensajes y comentarios cortos o largos en relación con esta cuestión tan de actualidad, que me parece además de un gran interés, porque era algo, bueno, quizá previsible, ¿no? Pero en todo caso se ha producido un movimiento que da respuesta a una situación muy delicada, tanto desde el punto de vista de las incertidumbres para la vida de muchas personas, como también desde el punto de vista de esa desconfianza, ese distanciamiento importantísimo que hay entre la ciudadanía o una parte de la ciudadanía y el mundo de la política, de los políticos y de las instituciones, ¿no? Yo creo que esto es así, es a nivel estatal y es a nivel mundial, ¿no? Cuando una persona, un dirigente del Fondo Monetario Internacional, personas determinadas han sido acusadas de llevarse dinero, está a la vista de que no hay actitudes o comportamientos debidamente transparentes y correctos, y entonces se viene todo abajo.
Uh-huh. ¿Simpatiza con el movimiento, con este trasfondo? ¿Echaba de menos una reacción por parte de la gente?
Bueno, digamos que extrañaba una falta de reacción o algún movimiento, ¿no? La indignación estaba ahí de alguna manera palpable, se podía percibir en las redes sociales fundamentalmente, ¿no? Y en algunos artículos de opinión, en algunos medios, y por tanto pues ha aflorado lo que estaba ahí de alguna manera, bueno, quizá escondido, pero que se palpaba que podía aparecer. Es algo lógico, consecuencia de una situación como la actual, en la que hay, como digo, incertidumbres, en la que hay mucha gente que lo pasa mal y que no ve claro su futuro, y en la que también en esta coyuntura, desde hacía tiempo, la política no da respuestas a muchos problemas, y los partidos pues estamos enrocados en actitudes yo creo que ya antiguas, y además en debates en los que prima más intereses propios y más de acusaciones que de planteamientos de fondo y de modelos de sociedad y de perfeccionamiento o de mejora de la calidad de la democracia, eso es cierto.
Uh-huh. Pues entremos en cuestiones concretas. Echaba usted en falta algo de profundidad. Vamos a centrarnos en algunos temas que son relevantes en esta misma campaña electoral. Por ejemplo, este Centro Nacional de Investigación del Envejecimiento, que se ha anunciado por parte del Gobierno Central y del Lehendakari para su ciudad, para Donostia. Señor Elorza, ¿esto puede paliar en algo ese cierto olvido que usted ha denunciado en algunas ocasiones con respecto a San Sebastián?
Bueno, yo creo que es una posible decisión. Me parece muy razonable que en un espacio como es el territorio del Parque Tecnológico de Miramón, con todo el complejo hospitalario, con una serie de fundaciones, organismos que están investigando precisamente en esta materia, ¿no? Las causas del envejecimiento, cómo combatirlo, las enfermedades que derivan del envejecimiento, cómo prevenir. Allí hay multitud de organismos, entre ellos, por ejemplo, la Fundación de Matía, que vienen trabajando en esto desde hace años, quizá con falta de algún recurso, ¿no? El que además, como se hace en Francia, país, por cierto, en ese sentido poco ejemplar, pero por lo menos ahí suelen descentralizar los centros nacionales y los llevan a distintas ciudades francesas, no todo radica o se concentra en París, ¿no? El que el Centro Nacional en esta materia de tanta importancia y que daría cabida y trabajo a investigadores se pueda ubicar en San Sebastián me parece un éxito y que es coherente con la tradición que en esta materia se viene trabajando e investigando en Miramón.
Uh-huh. Tabacalera, centros de investigación como este del envejecimiento, lo de la capitalidad cultural, ¿para llegar a dónde?
Bueno, yo creo que hay algo más importante que quizá no estamos explicándolo suficientemente, ¿no? Es que esta ciudad en los últimos 4 años ha tenido 2 iniciativas que guardan relación con la creación de empleo y con las políticas de investigación, de ciencia e innovación. Y es que hemos creado, estamos creando dos polos para desarrollar iniciativas empresariales, para dar salida a iniciativas de emprendedores, que es el Polo de Innovación Audiovisual, que está construido ya y que da entrada a 60 empresas de sectores audiovisuales, de sectores del diseño, de las nuevas tecnologías, multimedia. Es una iniciativa en el Parque de Suacho del Ayuntamiento que pretende, bueno, que está cediendo locales a precios de alquiler por debajo del mercado, con servicios comunes, en definitiva, es impulsar el sector. Y también otra actuación similar, que es Enertic, en el polígono 27 de Martutene. En este caso concreto es un edificio que estamos construyendo con fondos europeos para todo el sector de empresas de energías renovables y de eficiencia energética. Estamos hablando de cómo impulsar, alquilando locales a un precio moderado por debajo del mercado, e impulsar 115 empresas. Esto es, evidentemente, mucho más importante que todo lo demás. Tabacalera va adelante a paso lento porque ha tenido, pues, algunas situaciones de desencuentro y porque ha habido que revisar el presupuesto, adelgazarlo, acomodarlo a las circunstancias, a los tiempos, pero el proyecto va y es posible que se pueda licitar, pues, dentro de muy poquito ya, la obra gorda, la obra de primera fase, que son 20 y tantos millones entre el Gobierno Vasco, la Diputación Foral, el Ayuntamiento y además unos fondos que se han conseguido del Estado.
Uh-huh. Las malas lenguas, señor Elorza, dicen que si usted gana las elecciones y es elegido alcalde, no aguantará los 4 años.
¿Por qué? Precisamente por eso. Mm. Las malas lenguas deben ser malas lenguas, sí.
Hay rumores de que a lo mejor podría ceder el testigo para facilitar la renovación del Partido Socialista en San Sebastián.
Bueno, de eso no hay, de momento no hay nada de nada. Yo estoy aquí planteando una propuesta desde hace tiempo, creo que de fondo, en políticas de empleo, en vivienda, en transparencia, en políticas culturales. Estamos, como usted antes decía, en un momento dulce por los equipamientos que se han construido en los barrios, 2 casas de cultura fantásticas, la Casa de la Paz, San Telmo, un museo de la ciudadanía con una museografía innovadora y a nivel europeo, y estamos compitiendo por ser capital europea en el 2016. Son muchas cosas, muchos esfuerzos que hay que ir, y yo siempre entendí que en este momento no había que abandonar el barco y que si se daban las condiciones tenía que presentarme para intentar la reelección. Y hasta ahí llegamos, lo demás son habladurías.
Uh-huh. ¿Hay alguna solución para el tema de la vivienda en la ciudad?
Sí hay en este momento, porque después de un caminar lento y lleno de obstáculos de todo tipo, incluidos políticos, tenemos ya 2 territorios preparados con planeamiento aprobado, que es lo importante, seguro que me entienden los oyentes, con todos los el plan especial, el plan de urbanización, el plan de actuación, la reparcelación, en el caso de Chomín también la expropiación. Ya está todo preparado para sacar a concurso, concurso público, licitar las obras de urbanización, primero en el caso del territorio de Audichacular, que es, para entendernos, el ensanche moderno del barrio de Alza, donde están previstas 3.500 viviendas, de ellas el 78% de VPO y la más de la mitad en alquiler. Este es un desarrollo que tendrá, pues, una secuencia de 2 fases para 8 años, evidentemente, y es una parte importante de la solución del problema más grave que tenemos en San Sebastián después del empleo en este momento, ¿no?, que es la vivienda para la gente joven. Por tanto, esa operación se puede lanzar ya antes de final de año, y lo mismo para Chomín Enea, otro barrio que requiere una regeneración urbanística y donde van un buen número de viviendas, porque de esa zona se traslada, ya se ha empezado, es la obra, se desplaza la cárcel actual a otro ámbito, con lo cual en la Vega del Urumea, en zona llena, se puede desarrollar un buen número de viviendas de VPO, además de realojos y algunas libres. Por tanto, esos 2 territorios están preparados para darle, bueno, pues un golpe a un problema que ha sido permanente en San Sebastián, que es una ciudad además cara desde hace muchos años, también es una ciudad con grandes servicios, y por tanto estamos preparados para hacerlo. Y si no lo podemos hacer, que creo que sí, convencido, pues tendremos que coger el año que viene e irnos por no haber cumplido ese compromiso.
Uh-huh. Recientemente ha presentado usted La pasión de la experiencia, un libro casi 300 páginas en el que recoge artículos y reflexiones, entre ellas que usted es alcalde por encima de todo, es decir, que no siempre puede estar al servicio de su partido. Igual alguno se ha puesto a cubierto cuando ha leído esto.
No siempre. Yo siempre he estado en San Sebastián, en la alcaldía, al servicio de la ciudad. Quiero decir que no he tenido de verdad ningún condicionante, ningún condicionamiento del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Esquerra, a la hora de tomar una decisión. Y a la hora de formar gobierno, en este caso hemos estado 4 años gobernando y seguimos todavía al día de hoy con Aralar y con Esker Batua, que luego derivó aquí en Alternativa, fíjese qué gobierno entre diferentes, por tanto poco se nos puede acusar de cosas raras a nosotros en San Sebastián con este gobierno tan plural y tan representativo de lo que es Euskadi, como en otros temas, cuando ha habido que exigir a ETA que desaparezca, lo hemos hecho, cuando ha habido que pedir al Estado que acabe con las torturas en base a una serie de documentos del relator de la ONU, lo hemos pedido hace algún tiempo. Es decir, que es un ayuntamiento en el que en las materias diversas, propias como otras más políticas, ha actuado desde la alcaldía con autonomía absoluta, lo saben, y el hecho de que no tenga un cargo orgánico dentro del Partido Socialista, pues evidentemente facilita esa libertad de movimientos, esa libertad, digamos, intelectual.
Uh-huh. Entonces...
Ah, y en el libro le quería decir, el libro sí es el tercero que escribo, este acaba de salir y, por cierto, pues hay un capítulo en el libro que tiene, está sacado del blog, que escribo todos los días un diario, y el 29 de abril, en la página 273, hablaba de los compromisos para profundizar la transparencia y la calidad de la democracia. Son 11 puntos que me parecen muy interesantes y que vienen un poco a cuento de lo que está sucediendo con las plataformas de la denuncia y de la indignación, ¿no?
Entre ellos lo de la declaración de bienes que ha mencionado alguna vez.
También, es que es curioso, pero hay muchísimos candidatos que todavía no han hecho la declaración de sus bienes. Yo los he hecho públicamente, los hago siempre, y declaro lo que tengo, el piso, lo que tengo en las cuentas, el plan de... En fin, todo, me parece que es elemental hacerlo, y hay personas que no lo hacen, no sé si porque no entienden que es un principio ético o simplemente porque les da vergüenza y creen que se desnudan. En todo caso, hay que hacerlo.
¿Puede poner nombres?
No, porque son casi todos, creo que excepto la candidata de Aralar, no sé si Esker Batua lo ha hecho también, pero los demás, los grandes candidatos, digamos, en este tema no se han destacado, como tampoco han presentado un decálogo, 11 puntos en favor de la transparencia y la calidad democrática, que los he planteado y en parte los venimos aplicando ya en los últimos años en el ayuntamiento. Ahí están los compromisos escritos, tanto en la página, en la web, como en el libro, y por tanto quien quiera los puede leer y me los puede exigir el cumplimiento, que los voy a cumplir una vez más.
Uh-huh. Bueno, pues hablando de compromisos, Odón Elorza, ¿con quién no pactaría a partir del día 22?
Pues en este momento, desde luego, el cuerpo no me pide para nada pactar con el Partido Popular. Lo he dicho repetidamente, está teniendo una actitud, poco responsable, por decir, utilizar un término elegante, y no quiero referirme a las personas. Sí le diré que el Partido Popular, lo mismo que el PNV, llevan 12 años en Donosti en la oposición. Han estado en contra de muchas actuaciones, de muchos proyectos, de muchas decisiones, y el Partido Popular, particularmente el Partido Popular, pues está siempre a la contra en el no por el no, es una actitud ya conocida y por tanto es muy difícil que tengamos posibilidad de ningún acuerdo. Otra cosa es que se cuente con ellos como cualquier fuerza, si tenemos la alcaldía, para hacer grandes pactos en materia de vivienda o en materia de compromisos por la democracia, pero lo veo, y yo creo que la ciudadanía ya me conoce, lo veo muy difícil.
Uh-huh. Esto significa que también diría Odón Elorza, por ejemplo, que no pactaría con Bildu, como ha dicho, por ejemplo, Patxi López.
Bueno, eso es lo que ha dicho Patxi López y, por lo tanto, yo no quiero hacer ninguna otra consideración al respecto. Vamos a ver qué pasa el día 22. Nuestras preferencias, y las mías en particular, van por fuerzas diferentes, transversales, con las que podemos intentar llegar a acuerdos desde la cesión, desde el pacto, desde la generosidad intelectual para llegar a acuerdos, porque si no cedemos unos y otros, los pactos serían imposibles. Yo creo que son posibles con el Partido Nacionalista Vasco, son posibles con Aralar, con Esker Batua, con Amaika Bat, evidentemente. Por tanto, hay un campo amplio con el que, en todo caso, deberíamos llegar a acuerdos básicos para que la ciudad funcione bien y cumpla sus objetivos en una época de crisis donde mucha gente lo está pasando mal, aunque en San Sebastián tenemos un porcentaje de desempleo de los más bajos del Estado. Sin embargo, hay mucha gente que es que lo ve mal, y salir de la crisis todavía va a costar otros 4 años o 3 años, y por tanto hay que hacer una gestión de gobierno que se acomode en cuanto a las prioridades y en cuanto al gasto a esta situación de disminución de ingresos corrientes, necesidad de potenciar las ayudas a los servicios sociales y dedicar el mayor número de recursos a los temas del empleo y, por supuesto, a la vivienda, que la vivienda también en sí misma, y no hablamos de vivienda especulativa, genera trabajo, genera una serie de dinámicas económicas en favor de comercios, de gremios, de sectores que viven también de la construcción.
Uh-huh. Estamos casi fuera de tiempo, señor Elorza, pero hay dos preguntas que debo hacerle. Una de ellas nos acaba de llegar al teléfono del oyente, me la pasa mi compañera Begoña Jiménez. ¿Por qué el Museo de San Telmo es de pago? Dice un oyente, cuanto antes era gratuito.
Bueno, es un museo de pago como cualquier museo europeo. No conozco yo en Europa un museo de esa entidad después de la inversión que se ha hecho y de lo que ofrece, hay que ver la exposición temporal, que tiene que ser de pago y es un pago razonable, y hay además abonos para jóvenes, gratuidad para los menores, bonos para los mayores, para los colectivos, no es un problema importante.
La última, una estimación de lo que va a tener usted sobre la mesa el día 22, de los resultados, de lo que desea, pero al mismo tiempo cree que va a ocurrir.
No sé, yo permítame que le diga otra cosa diferente, y es que, mire, hablando de la deuda, porque parece que es el tema clave, ¿no? Nosotros hemos gastado en la ciudad en los últimos 5 años el orden de 60 y tantos millones de euros para construir vivienda en alquiler. Por tanto, tenemos un 45% de la deuda, del endeudamiento provocado por la compra de viviendas de VPO en alquiler, porque la deuda del ayuntamiento en sí misma ha bajado y estamos por debajo de la media en Guipúzcoa. A mí me preocupa esto y es de lo que quiero hablar. Del otro, pues son escenarios de futuro y no sé qué va a pasar. Están las cosas complicadas para todos, hay una fragmentación electoral importante, van a ser necesarios acuerdos entre diferentes y ahí hace falta la experiencia. Es muy importante la experiencia de gobierno, la honestidad de bolsillo y la intelectual. Y si ganamos, si gano con esta candidatura, con el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Esquerra, haremos los posibles para darle gobernabilidad a la ciudad y alcanzar los objetivos que la ciudadanía de la calle quiere, ¿no? Que es empleo, servicios sociales, resolver en parte el problema de la vivienda, transparencia y bueno, y una democracia de más calidad, que es lo que realmente también hace falta desde hace tiempo en el conjunto del Estado.
Uh-huh. Pues seguramente tendremos la oportunidad de conversar a lo largo de la noche electoral cuando ya sepamos los resultados y los tengamos perfilados. O don Elorza, muchas gracias. Que vaya bien. Hasta la próxima.
Un abrazo, Agur.